Con respecto a la fuerza que integro, que es Cambia Río Negro, como decís, está integrada a Juntos por el Cambio a nivel. Está, Juntos por el Cambio fue la denominación que teníamos hasta hace unos meses atrás, con la cual yo me presenté como candidato a diputado nacional el anteaño pasado, y le hemos dado una impronta rionegrina, le cambiamos la denominación. Por eso que hoy se llama Cambio Río Negro.
Y Aníbal, esto tiene que ver con las dificultades que tuvieron en cuanto a integrar algunos sectores, sobre todo el radicalismo en la provincia.
No, 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 para nada, Pablo. Esto, fue simplemente porque primero queríamos que Juntos por el Cambio tuviera este nombre territorial, que es el nombre de nuestra provincia. Y en segundo lugar, como era Juntos por el Cambio, en la elección del anteaño pasado, mucha gente se confundía con el partido provincial Juntos Somos Río Negro. Por eso decidimos sacar la palabra Juntos para evitar que, bueno, los ciudadanos se confundan. A veces, viste, que no está muy bien política, estas cosas no las entiende bien. Así que quisimos diferenciarnos de esto. Pero no, nada que ver con el tema del radicalismo, que, como bueno, ya que tocaste el tema. Cambio Río Negro está integrado por varias fuerzas políticas, ¿no? Está la coalición cívica ARI, Valores para mi País, el peronismo republicano, el PRO y el radicalismo. Más allá que algunos de estos sellos, por distintos motivos, no estén integrando, digamos, la alianza en papel. Pero sí, de hecho, participan todos estos. Y el radicalismo, algunos pocos dirigentes que hoy manejan el sello del radicalismo, y que representa muy poquito, yo te diría un 5% de los radicales de la provincia, están adheridos como lista colectora o adherente al partido provincial. O sea, que han dejado relegado su sello a quedar ahí como acompañantes de un partido provincial. Bueno, y que la verdad que, y el grueso radicalismo, ¿no? El 95% restante son los que están integrando Cambio Río Negro, en casi la mayoría de los comités de la provincia y por supuesto, los miles de afiliados radical que tiene esta provincia.
Lo que hemos venido observando es que, bueno, Argentina tiene una tradición de dos polos muy fuertes, por un lado el peronismo y por el otro lado el radicalismo durante bastante tiempo, y aparentemente estamos en un momento de coaliciones, o sea, no pesan tanto los partidos políticos, pero sí las alianzas. Ese es el panorama que ustedes también ven.
Sí, coincido totalmente, Pablo. Creo que la Argentina, más allá de que ha tenido estas dos fuerzas políticas que han sido mayoritarias, ¿no? A lo largo de los últimos 100 años, o bueno, algo menos, pero sin duda que hoy la política se va transformando y creo que más allá de las definiciones partidarias, está comenzando con este tipo de alianzas, como por ejemplo la que nombraba la nuestra, ¿no? De Juntos por el Cambio, que de alguna manera la integran cinco fuerzas políticas aquí en Río Negro. Y claramente creo que esto está sucediendo porque vemos un país que vamos de mal en peor, ¿no? Un país donde las distintas políticas que se han ido aplicando hasta ahora no han hecho que este país comience a crecer, sino todo lo contrario, ¿no? No para de caer. Y creo que ahí esto está uniendo a distintas fuerzas políticas con la preocupación, y esto pasa en Juntos por el Cambio, donde hay una preocupación general y un entendimiento de que hay que unirse para salir de este estado de emergencia, más allá de las afinidades partidarias. Lo veo como un signo positivo estas alianzas, lo veo como una unión en parte de la política y de los argentinos que están en política, que están viendo de generar propuestas para solucionar esta gran debacle que tenemos, que el marco más preocupante es ver casi un 50% de argentinos bajo la línea de pobreza, ¿no? Creo que esto enmarca esta degradación social que hemos caído los argentinos y que sin duda requiere de que los argentinos nos unamos. Y políticamente, este tipo de alianzas, realmente las veo positivas.
Aníbal, vos decís el deterioro, ¿no? Generalizado. ¿Esto también incluye la gestión de Cambiemos a nivel nacional, la gestión anterior al frente de todos?
Mira, la verdad que pues, analizar el por qué la Argentina llegó a esta involución requeriría de historiadores, de gente que analice la política, quiénes se equivocaron, quiénes no se equivocaron. Creo que los últimos 40, 50 años vemos cómo muchos países, incluso subdesarrollados, en algún momento hoy están creciendo. Vemos a nuestros vecinos en Chile con una tasa de inflación que nos llega al 5% anual, con créditos para promoción y desarrollo. Uno ve la infraestructura vial, quien ha tenido oportunidad de viajar por Chile, cómo ha crecido en los últimos 30 años. Y bueno, pongo un ejemplo, podríamos poner Paraguay, Uruguay, Perú. La verdad que la Argentina, que en su momento éramos el país más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, que estemos en esta condición, habla de que no hemos administrado bien nuestros recursos públicos y decisiones públicas, claramente. Así que la verdad que analizar hacia atrás, de echar culpas, creo que la mirada es hacia adelante, a ver cómo nos unimos para poder comenzar a dar soluciones reales, genuinas. Yo en mi caso, como no sé si me conoces, Pablo, pero yo vengo de actividad privada hace 6 años, un poco preocupado por esto, dije, bueno, voy a incursionar en la función pública. Tuve la oportunidad de ser intendente durante 4 años en Cipolletti, una tarea que la hice ad honorem, donando mi salario porque no lo necesito y no quiero recibir nada a cambio, llevando toda mi experiencia de vida para mejorar la vida, en este caso, de más de 100.000 personas que viven en Cipolletti. La verdad que se pudieron hacer tantas cosas, ¿no? Cuando uno va a servir a la política, cuando uno va realmente a trabajar por la gente en serio, y por supuesto con un equipo profesional, con un equipo realmente de la mejor calidad posible, para poder que la gestión tenga el resultado que uno busca, ¿no? Por eso hoy soy candidato a gobernador. También la veo muy mal a mi provincia, la veo realmente con problemas gravísimos, no solamente la pobreza, sino falta de servicios básicos como gas, agua, cloaca, falta de viviendas. Crecen los asentamientos y los tomas a lo largo y ancho de la provincia como algo realmente tremendo. Y bueno, y hay distintos gobiernos provinciales que hoy hace 11 años gobierna un partido que es provincial. Y vemos que la provincia tiene la deuda pública más grande de su historia, tiene un déficit de sus cuentas fiscales el más grande de su historia. Tenemos paro, no hemos podido empezar regularmente las clases porque los docentes están reclamando salarios dignos, los policías reclamando salarios dignos, la gente de salud lo mismo, condiciones edilicias dignas. La verdad que esto es lo que nos invitó en mi persona como candidato y a todo un equipo de rionegrinos que muchos venimos, también no venimos de la política, a ponernos a trabajar por esta provincia, como sin duda también hay que mirar hacia adelante y bueno, estas propuestas electorales de este año que vamos a tener a nivel país, también los argentinos tenemos la responsabilidad de elegir a ver quién comienza a un poco a generar una política de crecimiento y no la que hasta ahora venimos sufriendo, lamentablemente, ¿no?
Aníbal, buen día, Pablo, de este lado, ¿cómo estás?
Ah, Pablo, le estaba
No
nombrando a
pasa
Walter
nada.
por Pablo, los cambié de nombre, disculpa, Pablo,
No hay
no,
ningún
disculpa,
problema.
Walter.
Aníbal, hablabas recién de la deuda más importante de la provincia en su historia. Contanos un poquito de eso, ¿cómo es?
Bueno, mira, la provincia, teniendo en cuenta de que no puede vencer el déficit, ¿no? El déficit, para ponerlo como ejemplo, en Doña María, en una economía que entra en 10 pesos, pero de gasto corriente se gastan 14, y que hay que endeudarse todos los meses en 4 pesos para pagar el gasto corriente, eso se llama déficit. Este déficit, este gobierno no solamente no lo ha podido bajar, sino que lo ha incrementado, incrementando el gasto público, pero que no se ve reflejado en ningún tipo de obra, no se ve reflejado en vivienda, no se ve reflejado en excelentes servicios de salud pública, educación y seguridad pública. Y esto lo que ha hecho es engrosar una bola de nieve, que es la deuda pública, que en estas instancias hoy es históricamente, si la traducimos en dólares, es la más importante que ha tenido la provincia. No tenemos el Plan Castelo, que es un crédito que se sacó hace 6 años atrás de 300 millones de dólares. Este crédito tiene algunas particularidades que realmente son dignas de destacar. Por ejemplo, los créditos que tienen acceso los gobiernos provinciales, nacionales y municipales para todo lo que es mejoramiento urbano y obras necesarias para el desarrollo y crecimiento, son créditos que otorga el Banco Mundial, el BID, entre otras instituciones, al 2% anual en dólares, ¿no? Y estos tienen acceso a estos créditos las provincias ordenadas, las provincias que tienen sus cuentas al día. Ahora, Río Negro, por tener las cuentas en rojo, tuvo que recurrir a fondos usureros del mundo. Crédito que sacamos del crédito Castelo fue al 8% anual la tasa. Comparen, ¿no? Entre el 2%, que son los créditos normales, al 8%.
8%
Y
anual en dólar.
con el pago los primeros 6 años únicamente de los intereses, tiene un periodo de gracia de 6 años donde se paga semestralmente los vencimientos de intereses, y a partir del séptimo año, que es el año próximo, 2024, comienza el pago del capital. Bueno, la provincia no pudo pagar los intereses. En parte, en principio, comenzó a pagarlos y ya el año pasado no pudo hacer frente al vencimiento de intereses. Y el año que viene vencen los primeros 84 millones de dólares de capital, más los intereses que van venciendo, más los intereses no pagados que se van pateando para adelante. Realmente, por eso digo que las cuentas públicas en la provincia están en un estado gravísimo. Escuché a la gobernadora ayer hablando de que tiene un vencimiento del Plan Castelo que es impagable, que los 300 millones de dólares que se sacaron, ya cuando se sacaron, ya se sabía que no se iban a poder pagar. Y bueno, estas son las cosas que realmente hacen que tengamos una economía pública en estado de zozobra.
Bueno, ante esta situación que estás planteando, ¿cuál es la propuesta de salida, ¿no? Porque hay un corsé ahí que no te permite, de alguna manera, el desarrollo. Se puede hablar de renegociar esa deuda, pero bueno, si uno tiene como espejo a nivel nacional, esto supone, cuando uno tiene que acomodar las cuentas, realizar ajustes. Y si es así, ¿dónde?
Bueno, mira, tu pregunta realmente hoy apunta, creo que la situación más grave, hablando de lo económico-financiero, que puede tener cualquier economía, en este caso una economía provincial. Lo primero, quiero darte un marco donde estamos en la Argentina con una inflación, hoy vemos, de 3 dígitos. Esto degrada el poder adquisitivo tanto de un trabajador como de cualquier economía, de un comercio, de un productor y también de una cuenta de una economía pública. Ahora, hay provincias dentro de este país que tienen una mínima deuda pública, tienen sus cuentas al día, saneadas, con superávit, a pesar de este contexto de una Argentina que tiene una estabilidad constante en su economía. Esto lo quiero marcar porque esto habla de buenas administraciones y malas administraciones, de buen uso del recurso público o un mal uso, una mala gestión del recurso público. Sin duda que en Río Negro se ha manejado muy mal, porque si con un gasto público desmesurado no hay una mínima obra para los ciudadanos y sí una enorme deuda pública, claramente hay que corregir un gasto público completamente desbocado. Yo quiero ponerte un pequeño ejemplo. Cuando asumí como intendente de la ciudad de Cipolletti, me encontré en la escala de una economía como el municipio de Cipolletti con la misma problemática. Una deuda que nos dejó el intendente anterior, para ese entonces, finales de 2015, era de más de 50 millones de pesos, con lo cual nosotros decíamos, bueno, tiene déficit este municipio, vamos a ver cómo acomodamos las cuentas públicas. Bueno, oh sorpresa, pudimos pagar en el año 2016, que fue el primer año de gestión, esa deuda que había dejado el intendente anterior, y terminamos el año con un superávit de 90 millones de pesos. O sea que pagamos los 50 millones y hubo un sobrante de 40 millones que inmediatamente comenzamos a volcarlo en equipamiento, en obras. Bueno, de ahí en más, a medida que fuimos haciendo eficiente la gestión, y por supuesto en esto nos encontramos con derroches realmente inverosímiles, un uso del recurso público de una manera completamente desaprensiva, por llamarlo suave, que, por ejemplo, un solo ejemplo de podía estar toda la mañana, no había un vehículo ni una máquina vial que funcionara, con lo cual había un cementerio de parque automotor en servicios públicos, se alquilaba todo, y una máquina motoniveladora se pagaba un alquiler que con 12 meses de alquiler era el valor de una máquina Caterpillar 0 kilómetro. Ese tipo de gestiones que uno ve de que no solo impericia, sino uno olfatea que pueda haber algo más aparte de impericia, y así te podía nombrar. Pero bueno, la sorpresa fue de que el municipio cipoleño tenía cuentas superavitarias, el dinero que pagan los cipoleños de impuestos sobró, por ejemplo, para hacer más de 600 cuadras de pavimento, sobró para poder sanear el basural, que eran 14 hectáreas humeantes que hacía 25 años nos contaminaban, y con una obra importante y con mucha plata pudimos sanearlo por completo. Sobró para comprar 90 vehículos 0 kilómetros, motoniveladoras, camiones volcadores, recolectores, todo equipamiento nuevo, flamante. Bueno, todo lo que rindió el dinero público cuando se bien administró, ¿no? Por eso yo me pregunto, ¿qué pasa en nuestra provincia? Que a pesar de la gran carga impositiva que pagamos los rionegrinos, como cualquier argentino, no se ve reflejado en lo más mínimo, en decir, todos los rionegrinos tienen cloaca, agua, gas, viviendas que el Estado pueda construir para después entregarlas a los vecinos, para que obviamente la pague el vecino en los años en que tenga su poder adquisitivo la posibilidad de hacerlo. Y así podríamos enumerar rutas que no se hacen, rutas que ni siquiera se reparan, pagarle dignamente salarios dignos a nuestros trabajadores públicos, que hoy vemos lamentablemente, ¿no?, que estamos sin clases y que en condiciones muy, muy difíciles trabajan nuestros maestros, nuestros policías, nuestros trabajadores de la salud. Así que desde ya que hay que pensar, y por ahí más concretamente respondiendo a tu pregunta, en que hay que reestructurar esta enorme deuda pública, como hoy lo está intentando hacer el Gobierno Nacional, reestructurando una deuda para que no sea una espada de Damocles. Para esto creo que lo primero que tiene que tener nuestros acreedores es la confianza de que hay un genuino plan de gobierno que va a gastar el gasto público para que el compromiso de reestructuración de deuda que hagamos sea cumplible y demos la seguridad de que se va a cumplir. Así que Aníbal, es una gran tarea hacia adelante.
Viniendo un poquito más a lo local, ¿por qué se definió no ir con candidato a intendente?
Bueno, la realidad es que estamos con un candidato que por distintos motivos, algunas cuestiones formales respecto de su registración dentro de lo que ¿cómo es? La lista de personas que están habilitadas para votar, una persona que hace algunos años volvió del exterior. Bueno, conclusión, decidimos no ir con candidato porque las propuestas que estamos haciendo en cada localidad, queremos llevar personas idóneas, personas preparadas, y en realidad no es tan fácil a veces en una localidad encontrar personas que estén dispuestas a dedicarle 4 años para servir a su pueblo y que tengan la condición para hacerlo, ¿no? Entonces en esto somos muy cuidadosos de que realmente de no tener la persona idónea, preferimos, y sí tenemos excelentes candidatos a concejal, que por supuesto sí presentamos y ofrecemos a los vecinos de Bolsón, pero de no tener una persona de las características que debe reunir para ocupar esa candidatura, y por supuesto cuando uno va de candidato es porque tiene la capacidad para abordar la gestión, en el caso de una intendencia como el Bolsón, ¿no?, tan importante y de tan alta responsabilidad. Así que se tomó esta decisión, será la próxima. Seguimos trabajando por el Bolsón, seguimos trabajando construyendo un plan para el Bolsón y también armando equipos de gente que vayan creciendo. Y lo que buscamos, gente que esté en política por exclusiva vocación y gente idónea para cada función. No, esa es nuestra responsabilidad, por eso no hemos logrado conseguir, ya teníamos una persona que lamentablemente no prosperó por estas cuestiones formales, pero bueno, en la próxima seguramente vamos a poder ofrecer un buen proyecto con buenos candidatos para el Bolsón.
Aníbal, en el abanico de dificultades que tiene la provincia está la cuestión territorial. Por un lado, lo que se ha venido observando es que hay una creciente extranjerización de la tierra y un conflicto con comunidades mapuches que no termina de resolverse. ¿Qué posición tiene tu partido, o vos en particular, en relación A ver, a ajustarse a cierta legislación, como puede ser el relevamiento territorial, que la provincia de Río Negro viene muy atrasada y parece ser una de las cuestiones a tratar para comenzar a resolver los problemas con las comunidades mapuches.
Sí, cuando hablas de comunidades mapuches, de los pueblos originarios, por supuesto merecen todo el respeto y como creo, de alguna manera siempre se ha convivido con estas comunidades, respetando sus espacios, sus tradiciones, y esto creo es el camino que debemos seguir los rionegrinos, ¿no? Y en esto, este reconocimiento, como bien decís vos, que viene seguramente atrasado, sin duda que es una tarea más. Por respeto a estos pueblos originarios, y que por supuesto son parte integrante de nuestra sociedad. Ahora, quiero separar muy claramente lo que es la delincuencia, lo que es el terrorismo, estos hechos lamentables que hemos sufrido en la zona andina, y que sin duda, utilizando en todo caso, ¿no? La comunidad originaria mapuche, con eso encubren actos de terrorismo, de violencia, de delincuencia, y esto, por supuesto, también el Estado provincial, como el Estado nacional, según competa, tienen que hacerse cargo de combatir la criminalidad y la delincuencia, porque, por supuesto, hoy pasamos a un terreno que es completamente diferente al reconocimiento de las genuinas comunidades, mapuches, como, todo pueblo originario de esta tierra, ¿no?
Más allá de eso, Aníbal, también en el tema de tierras, viene esta situación que te mencionaba recién Walter, de que muchas están en manos de intereses extranjeros, que en algunas situaciones tampoco sabemos bien de qué manera fueron adquiridas, y en otros limitan el acceso a espejos de aguas que por ley tendrían que estar libres, como en cualquier territorio del país. Desde ese punto y en ese sentido, ¿cómo lo ven y cuáles son las proyecciones de ustedes?
Ya, nuestro país, así como tiene comunidades originarias, sabemos que es un país que desde que arrancaron los españoles, los ingleses, en su momento y cuando logramos nuestra independencia como criollos, y que, bueno, fuimos desarrollándonos como un país de puertas abiertas, un país donde el Alto Valle del Río Neuquén está labrado y este paraíso que hoy tenemos, con manos españolas, con manos italianas, portuguesas, inglesas, alemanas. O sea, no podemos decir que venga un extranjero y que venga en este país. Fue un país siempre de puertas abiertas. Esto creo que desde que se inició nuestra constitución así lo establece. Ahora, por supuesto, cualquier acto ilegal, cualquier acto que de alguna manera tenga visos de ilegalidad, esto debe estar en manos de la justicia, claramente. Por eso digo que si hay cualquier ciudadano extranjero o argentino que cometa cualquier acto de ilegalidad, obviamente debe estar en manos de la justicia, ¿no? Por eso realmente creo que en esto uno no puede demonizar de que haya inversiones extranjeras o de que haya personas que, si por derecho, y porque la establece la Constitución, porque nuestras leyes están hechas de esa manera, permiten el establecimiento, la compra de bienes o propiedades, bueno, si hay sospecha de que cualquiera de estas compras pueda estar hecha de manera que tenga algún tipo de ilegalidad, es la justicia la que debe investigar.
¿Qué rol le cabe al Estado en cuanto, en ese tema en particular, de los territorios, de la compra de propiedades, en cuanto a regulación? Porque hay
Bueno,
cosas, vos te referís a la cuestión legal o cómo actúa la justicia, pero por ejemplo, digo, en el caso del Lago Escondido hay una sentencia judicial y sin embargo no se cumple, o sea que pareciera que la justicia tiene distinta vara, de la misma manera que vos decís, bueno, se criminaliza quizá al extranjero que compra tierra, pero también se criminaliza al mapuche y a las comunidades. Ahí me parece que hay cuestiones a resolver, a discutir y de qué manera se tendrían que discutir.
bueno, sin duda, y en esto que vos comentás respecto de que a veces la justicia no está a la altura de las consecuencias o no da las respuestas debidas ante distintos hechos, sí, sin duda que creo que también hay que revisar, ¿no?, de qué es la justicia y los jueces y quienes determinan realmente qué es lo correcto ante determinadas situaciones, cumplan con su función, ¿no? Hemos visto más de una vez en este país donde también hemos visto la justicia que falla de distintas maneras, ¿no? Uno falla blanco, el otro falla negro. La verdad que en este aspecto hay que ver la idoneidad de quienes toman estas decisiones, pero también es tarea del Estado poder tener una justicia independiente, una justicia fuerte, una justicia que realmente decida respetando la Constitución y respetando las leyes y respetando los derechos de cada ciudadano.
La última, ¿regula el Estado o regula el mercado?
Si hablas del ámbito comercial, el que regula es el mercado. El Estado debe auditar para que se cumplan todas las normas, todas las reglas en lo que tiene que ver con ese desarrollo, digamos, económico, productivo, comercial. El Estado es el que, de alguna manera, audita para que se cumpla con todos los reglamentos. El Estado también crea reglamentos para la libre competencia, crea reglamentos y leyes, ¿no? Cuando digo reglamentos, la amplia gama de leyes, ordenanzas provinciales, nacionales, que de alguna manera tienen que tender a generar un crecimiento y desarrollo, facilitando, ¿no?, en este caso, bajando la burocracia que tenemos hoy, bajando la presión impositiva que tenemos hoy, pero bueno, entre otras cosas, debe promover permanentemente el Estado el desarrollo social y económico y productivo de cualquier provincia o país, como ciudad también, y no ser quien intenta incursionar dentro del libre comercio, que sin duda, cuando lo hace con regulaciones, muchas veces favoreciendo una parte en desmedro de otra y muchas veces realmente generando una gran confusión, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que debe ser la libertad que cada individuo tiene dentro del marco de la ley de llevar adelante sus actividades.